Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubatti y presento al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Qué tal, Jorge? Muy bien, acá finalizando el ciclo de funciones de Confesiones de un escritor dedicado a Haroldo Conti y pensar justamente todas las cosas que puede hacer el teatro por los escritores, ¿no? Y de qué forma los escritores también aportan a la posible teatralidad, Jorge.
Qué bueno, Juano, qué bueno. Me encantaría que nombres el espectáculo y quién es el escritor.
Bueno, en este caso me ha tocado a mí ser el autor de la obra teatral, pero me remitía a lo que provoca a veces la vida de los escritores, en este caso un homenaje a Haroldo Conti. Exacto. Se trata de una obra escrita dentro de un cuento. Ese cuento es el cuento inconcluso que quedó en la máquina de escribir cuando lo secuestraron a Haroldo Conti. Exacto. O sea que es una obra también inconclusa, de alguna forma en las paradojas, y trabaja de manera circular, contando las historias y vidas de manera muy particular. No es biográfica, por supuesto, y está planteada con cierta distancia, y tampoco los actores representan directamente ni a Haroldo Conti ni a las mujeres de Haroldo Conti. Pero decía que, bueno, todo lo que provoca pensar que la literatura y los escritores pueden generar obras teatrales, Jorge.
Exacto, Juan, y me das pie para presentar a Rodolfo Pacheco, que está en Buenos Aires, vive en San Salvador de Jujuy, es sin duda uno de los grandes referentes del teatro en las provincias argentinas. Rodolfo Pacheco, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo anda? Muy bien.
Qué bueno, muy gracias bien. Por darnos esta entrevista. Aprovechamos para comentar que estuviste presentando en el excéntrico de la 18 un espectáculo que se llama Swift, que vos actuás, es un unipersonal. Yo lo pude ver en San Salvador de Jujuy, una maravilla, realmente te felicito.
Bueno, muchas gracias.
Y Rodolfo, contanos un poquito, Juano recién decía que cuánto el teatro puede hacer por la literatura, y acá nos dio un pie maravilloso, porque en este caso se trata de una adaptación de un texto de Jonathan Swift que se llama Una modesta proposición. Contanos un poquito, Rodolfo.
Bueno, este es un texto que pertenece a los escritos satíricos de Jonathan Swift. Es un texto bien irónico, ¿no? Donde él habla a dónde puede ir la sociedad con semejante liberalismo en esa época, ¿no? Ah. Es un texto escrito en 1729, el inicio de la primera revolución industrial, en un momento donde Inglaterra, siempre un imperio, ¿no?, tenía un lugar satélite que era Irlanda, que era lo más cercano que tenía, y era necesario que produjera lana de oveja para sus tejidos. Y en ese caso, saca todos los campesinos que tenían, que generaban la agricultura en Irlanda, y para criar ovejas. En ese caso se llegan todos, los campesinos se empobrecen, tienen que ir a la orilla de las ciudades, y se transforman realmente en una gran zona de mendigos. ¿Cómo deshacerse de esa pobreza en las ciudades? Siempre los pobres fueron un problema, ¿no? Entonces, eso es lo que trata con ironía Swift.
Sí, es ironía, humor negro, pero sobre todo una fuerza política y sobre todo profética, ¿no? Profética por esto que podemos llamar el canibalismo de la sociedad contemporánea, y sobre todo el neoliberalismo salvaje, ¿no? Creo que de alguna manera Jonathan Swift previó, digamos, profetizó la aparición de estos movimientos de la derecha internacional, ¿no?
Bueno, es justamente el reflote de este tema. Fue por la sensibilidad que uno tiene, esos textos que traspasan los tiempos y que de golpe nos tocan, llegan. Yo hice dos versiones de esta obra. Una versión la hice en Rosario, cuando yo vivía en Rosario, en un museo en la cual se había hecho un concurso, el Museo Esteve, que es un museo muy bello de Rosario. Y en ese momento, con una actriz y un pianista, Bueno, yo hice este montaje con Vilma Echeverría, una importante actriz de Rosario, en la que ella decía todas estas barbaridades que digo yo en este texto,
Sí, son barbaridades realmente.
y ella se sensibilizaba por otras cosas, se sensibilizaba por la pintura, por la música, se quebraba con este tipo de cosas, pero decía todas estas cosas, o sea que la sensibilidad no es pareja del hombre. Bueno, en este caso, ya me encuentro con Cecilia Hopkins y los tiempos habían cambiado. En el 90 era el final, en una época salvaje de Menem, ¿no? Y en acá los tiempos cambiaron, o sea, ya esto es una muestra de una profesión clase media, que es un sastre, ¿no? Es una profesión en la cual junta en su lugar, en su sastrería, convoca a la gente para contarles una modesta proposición que sería salir de las deudas. Salir de las deudas y organizar el mundo. Por supuesto, las deudas las organizaban en este caso los pobres y había que deshacerse de eso, ¿no?
Qué bárbaro,
Y
qué
bueno,
bárbaro. Ay.
y busca una solución. Y busca una
Exacto,
solución
terrible, terrible,
desde
terrible. Me gustaría decir, por si a alguien le interesa, que una modesta proposición de Jonathan Swift, el texto original traducido, está colgado en la web, se puede leer, y realmente es un texto tremendo, tremendo, sobre todo en su potencia política. Entonces, vos el personaje que encarnás es el de un artesano, ¿no?
Es de un artesano, un señor clase media que encarna, toma la palabra del poder, o sea, de la clase alta. O
Claro.
sea, habla como si tuviera la clase alta, quizás para obtener algún beneficio,
Claro.
¿no? Quizás,
Nada.
vaya a saber cómo es la fantasía de este muchacho. Entonces, es un
Cualquier,
texto que.
digo,
¿Por
cualquier
qué?
parecido con la realidad contemporánea
Bueno,
es pura coincidencia, ¿no?
esta versión, el texto está escrito a manera de discurso. Porque hay un montón de indicaciones que de manera satírica habla de cómo los empleados pueden sacar ventaja de los patrones. Hay una serie de vueltas que él le da al sistema en los escritos satíricos, ¿no? En este caso tiene una versión, que es la versión de Elena Bossi. O sea, Elena lo que hace es humanizar cómo es el texto,
Claro.
al fin de darle una subjetividad que es la que yo puedo encarar, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Cuáles son las cosas cotidianas de este tipo? ¿Cuáles son las palabras de este tipo? ¿No? Y eso es lo que me permite a mí transitar con ese tema que después ha sido trabajado con la directora,
Claro.
¿no? Yo venía con otro montaje anterior, que también es de Elena Bossi, que era el Bailemos sobre la ceniza Hamlet, que es un texto que era muy profundo, dirigido por Ricardo Arias de Rosario, ¿no? Y había que sacarme de esa casilla, ¿no?
Claro.
En la actuación. Entonces fue Cecilia Hopkins la que me armó todo este sistema como para poder encararlo desde otro cuerpo y desde otra cabeza, ¿no?
Exactamente, yo quiero decirle a las y los oyentes de todo el país en Radio Nacional, la radio pública, estamos hablando con Rodolfo Pacheco, sin duda uno de los grandes referentes del teatro en provincia. Yo pude
Bueno,
ver Swift.
muchas gracias.
No, usted se lo merece, maestro, usted se lo merece. Y además me gustaría decir que realmente no hay un teatro argentino, sino que hay teatros argentinos, en plural, ¿no? Teatros muy diferentes, con una, digamos, con características, con singularidades muy diferentes. Yo me acuerdo cuando empecé a ver en Buenos Aires el teatro que venía de las provincias, cuando vino, sé, Choque de Cráneos de Paco Jiménez de Córdoba, cuando vi actores de provincia del equipo Teatro Llanura de Santa Fe, cuando vi el Boom Boom de Manuel Chiesa de La Rioja, o vi Chaneton de Alejandro Finzi con dirección de José Luis Valenzuela, que venía de la Patagonia. Me partieron la cabeza. Lo que yo escribí en aquel momento es, estas obras son muy diferentes al teatro que se hace en Buenos Aires y realmente no tienen nada que envidiarle al más grande teatro del mundo, ¿no? Es decir, yo ponía ahí, ojalá viajaran por todo el país y pudieran ir a giras, ¿no? ¿Qué pensás de esto, Rodolfo Pacheco, de esta alteridad, de esta singularidad de los teatros argentinos en provincia?
No, bueno, el librito de Ricci, el librito de Ricci es un libro fundante dentro de todo esto. O sea, nosotros empezamos, cuando yo comienzo, yo empecé con un director rosarino, Norberto Campos, ¿no? En el cual yo he hecho varias obras con él, entre
Maestro.
ellas Inodoro Pereyra y otras obras también políticas en toda la época de la dictadura militar, en
Sí.
el cual siempre hemos salido. Siempre hemos salido de Rosario para girar por otro lado. Yo resido recién en Jujuy en el 2000, a fines del 99 y 2000, que yo me voy para allá para otro proyecto, ¿no? Pero sí, siempre he sido una persona que he girado, o sea, con las producciones de Rosario y con las producciones de Jujuy, que siempre he movido. Esta función, Swift tiene alrededor de 50 funciones,
Qué
¿no?
bueno.
He recorrido casi todo el NOA, he visitado varias veces Rosario y la zona de alrededor. Ojo, yo soy residente, nacido en Totoras, y residí mucho tiempo en Rosario, en la cual tengo casi una familia, ¿no? Ahí, de amigos y de que hemos compartido casi una carrera juntos, y eso me facilita ese traslado. Y he venido con muchas obras también con pinturas locales del norte. O sea, que son las obras de Acame, El Jueves de Comadre, Quería taparla con algo. O sea, he venido con muchas de esas obras a difundir también mi mirada sobre la cultura del norte, ¿no?
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro.
O sea
Le
que
damos.
es el
Sí.
tránsito que tienen las obras cuando, bueno, gracias por supuesto al Instituto Nacional de Teatro, que en esa época cubría alguna parte de las giras,
Claro,
¿no?
exacto,
Y que eso nos
exacto.
facilitaba un traslado.
No, y es una gran felicidad para los espectadores de Buenos Aires poder ver estas alteridades del teatro argentino, como dice Mauricio Tosi, un gran investigador tucumano que también está escribiendo muchísimo sobre la singularidad del teatro en provincia. Le damos la palabra a Juano Villafañe. Adelante, compañero Villafañe.
Sí, muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodolfo?
Muy bien.
Justamente Jonathan Swift permite disparar una serie de temas, ¿no? Un hombre que fue tan pobre, que vivió en la miseria, se ordenó sacerdote, uno se imagina también que estableció debates políticos muy particulares, ¿no es cierto? Escribió teología. Bueno, estuvo atendido por Jorge Luis Borges, por cierto, también
Claro,
por
sí.
Bretón, por muchos intelectuales europeos que lo consideraron muy especialmente, ¿no es cierto? Y bueno, los viajes de Gulliver son una maravilla, siendo para los niños, según dicen, aborda también grandes sátiras de aquellos viajes turísticos que hacían las clases privilegiadas, ¿no? En este sentido, me asombró a primera vista cuando me mandó Jorge la noticia de que te hacíamos el reportaje por esta obra, el título Swift y su asociación con el frigorífico.
Ah,
Yo no sé
sí.
si estás autorizado para colocar el símbolo
Nada de
de.
esto está autorizado, nada de esto está
Ah, no está
autorizado.
autorizado.
Nosotros somos
No,
salvajes,
porque
¿no?
justamente como esto está asociado a la ironía de los niños que suponía Jonathan, que se debían devorar los campesinos para resolver, ¿no es cierto?, su vida de extrema pobreza, la asociación hacia el frigorífico no es la más feliz, Rodolfo.
No, ya sé, pero lo que quise decir es que no está autorizado. Nosotros lo usamos porque lo veíamos de ese modo. Más siendo de Rosario.
Pero es igual el
No,
logo.
sí, es igual.
Es
Bastante
igualito, yo lo
parecido.
miré, lo probé con la latita de envases y es la misma.
Sí. Iba a ser una peor ironía entregar a la salida, como yo he visto en algunos otros espectáculos, la latita
Ah,
de
muy
picadillo.
bueno.
Pero no nos animamos. No nos animamos. Ya era demasiado.
Ya es demasiado, ¿no? Iban a hacer resucitar a Jonathan.
No, sí, eso.
Qué bueno.
Eso, pero no, es una obra muy interesante, es una obra interesante que da para pensar y me parecía que era el momento de presentarla, ¿no? que era el momento de presentar. En ese momento que nace este proyecto, yo estaba dirigiendo un grupo con una obra que se había caído, que no se pudo realizar y que se va a montar más adelante, otra obra de Elena Bossi. Y bueno, decidí hacerla solo. Decidí hacerla solo, que era un montaje que a mí me interesaba y quizás al resto del grupo, porque sea más jóvenes, ¿no? No lo veían como proyecto como para hacer esto, era como demasiado, decía, ¿qué vamos a asustar a la gente? ¿No? Entonces, como son obras que uno desea, entonces dice, ya le meto y chao, ¿no? O
Qué
sea,
bueno, qué
y
bueno,
la
Rodolfo,
presento.
qué bueno poder, poder hablar un poco de este teatro que estás haciendo desde San Salvador de Jujuy para el mundo. Y me encantaría que nos cuentes un poquito, digamos, qué pasa con la movida teatral en Jujuy, para justamente llevarle no solamente a los jujeños que conocen esto, pero sobre todo al resto de la Argentina, llevarle alguna noticia, porque Jujuy tiene, por un lado, producción de teatro, llamémosle independiente, con distintas formas de producción, pero también tiene toda una zona que podríamos llamar un teatro popular, sincrético con lo ritual. Contanos un poquito de las teatralidades de Jujuy.
Bueno, teatralidades, la base de Jujuy son las fiestas populares. Las fiestas populares que repiten esos rituales año a año, y tenemos el ritual de la Pachamama, que uno necesita realmente cumplirlo, ¿no? Necesita cumplirlo y darle de comer a la tierra y agradecerle la existencia a la tierra por todo lo que nos brinda, ¿no? Que es un ritual que se practica en todas las clases y en todos los lugares. Es un lugar, es una zona muy interesante en la riqueza y en el. Y en, bueno, y después con todos los otros rituales, que son los de Semana Santa,
Claro.
el carnaval, las fiestas, algunas fiestas populares, que son la de ¿cómo se llama? San Juan, ¿no? San Juan, porque estaba. Bueno, se le agrega el parte de San. Porque estaba San Santiago. Si San Santiago, que viene de Santiago y toda esta historia,
Exacto.
Santiago se une, ¿cómo iba a ser menos San Juan? Entonces es la
Exacto.
San Juan, ¿no?
Ajá.
Entonces esas dos fiestas, que son fiestas de la reproducción de los animales, de agradecer a la tierra la reproducción de los animales, son dos fiestas que se hacen en invierno y también son fiestas preciosas. ¿No? Fiesta preciosa donde se agradece la reproducción y se agradece la carne y se aprovecha para la marcada de los animales,
Claro,
¿no?
qué
Es
bueno.
adornar los animales con lanas, con cosas que los hacen más bellos ahí, andan las llamas todas adornadas con lanitas de colores,
Qué
¿no?
bueno, qué bueno.
Bueno, esa es una. Sí.
Y te quería preguntar, Rodolfo, hay un libro de Cecilia Hopkins también, ¿no es cierto?
Un libro de
Porque,
Cecilia Hopkins que se llama Tincunacu. Es
exacto,
un libro que se
exactamente.
llama Tincunacu, es un libro escrito hace unos años y editado por el Instituto Nacional de Teatro, que se puede bajar
Exacto.
de la editorial del Instituto Nacional de Teatro. Es un libro muy, muy interesante.
Exacto.
Yo creo que de ese libro, que está agotado hace años, debería haber una nueva edición y. Creo que tendría también que tener algunos toques, porque los tiempos cambian rápido respecto a los rituales,
Claro,
¿no?
y vos sabés que me fascina esto que estás contando porque digamos, las teatralidades de la Argentina tienen un origen anterior a la llegada de los españoles, ¿no? Es decir, generalmente las historias del teatro argentino empiezan con, digamos, las primeras cuestiones del teatro occidental, pero tenemos que hablar de todas las prácticas teatrales de las culturas originarias, ¿no? Por eso también te preguntaba por toda esta cuestión que está tan presente en el NOA. Le vuelvo a dar la palabra al compañero Villafañe. Dale, Juano.
Muchísimas gracias. No, mientras conversaba con Jorge, estaba pensando además en el país federal, ¿no? Y lo que implica vivir en una provincia como Jujuy. ¿Cuál es el respaldo? ¿Cómo son las políticas culturales en Jujuy? ¿Cómo se manifiesta el respaldo, además de lo que existe ya institucionalmente como el instituto, en relación a las tareas artísticas y culturales, los respaldos de del gobierno de Jujuy?
El fuerte de apoyo a la actividad teatral es el Instituto Nacional de Teatro, ¿no? Muchas veces cuando está el Instituto Nacional de Teatro, las políticas provinciales descuidan la actividad porque ya hay alguien que se ocupa, ¿no? No hay una programación que contemple una cantidad de funciones para los elencos locales. En general, casi todos los festivales, las programaciones conjuntas de obras, cuando son ciclos, se realizan por el Instituto Nacional de Teatro. Es muy poco lo que se realiza desde la provincia. La provincia tiene una serie de teatros con escasa programación teatral, y sí, existen los teatros independientes, que son dos teatros independientes en San Salvador de Jujuy, y después los teatros del interior, que hay en varias provincias del interior, lo que sostienen una programación importante, ¿no? Y
Exacto.
importante que es un 80% de teatro y un 20% de música.
Claro.
Y después están las programaciones especiales que se realizan cuando las escuelas, a partir de una actividad, de una actividad o del ministerio o por inquietud de los mismos docentes, generan ciclos en la que proponen desmontajes y proponen algunos desmontajes por parte de los actores y de los grupos para la producción de esta actividad artística,
Claro,
¿no?
y Rodolfo, me gustaría preguntarte dos cosas, porque nos va quedando muy poquito tiempo, pero una tiene que ver con la sinergia de frontera, ¿no? Estás en un lugar estratégico en la relación con lo que sería la cordillera, con Chile, con Bolivia. Contanos un poquito de si hay intercambios, si hay conexiones con
Sí,
estos
sí.
países, ¿no? Porque
Sí, sí.
nosotros en Buenos Aires estamos en la zona portuaria, llamémosla rioplatense, ¿no? Pero ustedes están en plena cultura andina, en plena cultura ancestral, digamos, de raíces ancestrales, y en mucha conexión fronteriza con otros países.
Bueno, visitamos los grupos de Jujuy. En ocasiones hemos visitado los festivales tanto de Antofagasta o de Iquique y los festivales de Bolivia,
Claro.
¿no? Y hay a veces cruces de directores. El primer cruce y el primer contacto lo hizo César Brie en su momento cuando venía a extender sus cursos como es a Jujuy. Y bueno, y después siguieron otros directores que algunos directores han hecho producciones. Algunos directores bolivianos han hecho producciones en Jujuy, ¿no? El Teatro El Pasillo tiene una producción de Freddy Chipana, ¿no? Y después hay siempre algún circuito de actores que vienen y que van desde Buenos Aires en ómnibus tratando de buscar algunas funciones y visitan Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, y de
Claro.
ahí cruzan la frontera, ¿no?
Y
Otro festival que también es interesante es el Festival de Santa Cruz de la Sierra, ¿no?
claro,
Es un festival en el cual tenemos a veces algunos contactos, nos visitan y también nos visitan algunas obras desde ahí,
exacto,
¿no?
Marcelo Araúz y Marcelo Halcón, ¿no?
Ajá.
Algunos de los
Y Marcelo,
gestores
sí, son ellos.
bolivianos, digamos, de ese festival que realmente es
Sí.
muy importante, como el Festival de la Paz también. Rodolfo Pacheco, nos quedan muy poquito tiempo. Contanos qué estás craneando, qué estás haciendo, qué estás preparando ahora de tu propia producción, porque sabemos que sos un teatrero muy activo y estás permanentemente gestionando. Estuviste trabajando ahora muchísimo con la Feria del Libro. Contanos qué estás pensando ahora, qué estás preparando.
Bueno, mira, desde hace un tiempo aquí en San Salvador de Jujuy, como suele pasar en algunos de los lugares, desde hace alrededor de 15 años, de 15 años, la dramaturgia local no incluye a gente grande, a mayores. No hay padre, no hay tío, no hay problemática de gente grande. Por supuesto, hay una explosión de otras temáticas que también son riquísimas, no voy a decir. Sí. Pero al encontrarme con todo este tema, yo también soy una persona grande ya a esta altura. ¿No?
Sos un pibe, Rodolfo,
soy un pibe. Hemos decidido hacer con gente mayor de 70 años una obra. Una obra donde nos incluimos y somos todos mayores y hacemos todos los papeles. Tenemos un elenco base, que somos 7 personas, y después con algunos que son invitados especiales y que algunos tienen 90 años, ¿no? Entonces hacen su número especial que tiene que ver con su trayectoria dentro del Teatro Jujeño, y que, bueno, y eso es lo que pensamos estrenar a fines de noviembre. Estamos trabajando en eso, un espectáculo con mucha nostalgia.
¿Tiene nombre ya el espectáculo?
No, todavía no. Y nos divertimos mucho. Eso es lo interesante.
Rodolfo Pacheco, ¿y vos dirigís?
Sí, yo dirijo ese trabajo. Dirijo ese trabajo y también actúo, hago un pedacito que me toca.
No. Qué bueno.
Si no, me voy a despegar de los mayores y no corresponde, me parece, ese tema.
Vos sabés que este programa se escucha muchísimo en toda la Argentina, y yo quería preguntarte si hay alguna manera de que se establezca contacto con ustedes, con tu laburo, porque me imagino que sigue la historia de Swift, ¿no es cierto? Es decir, este espectáculo basado en el texto de Jonathan Swift va a seguir haciendo funciones.
Sí, yo soy una persona inquieta con un montón de contactos, y esos contactos trato realmente de visitarlos y de estar. O sea, esta obra tiene varias presentaciones ahora en el norte. Voy a Salta por varias funciones, tengo varias funciones también en Jujuy. Y en el mes de... Y en el mes de marzo voy a tener una pequeña temporadita en España, en Madrid, ¿no? Así que estoy también contento con eso. Yo ya he visitado Madrid con otras obras, entonces, y me reciben, y bueno, y hacemos funciones, y estamos, y visitamos, y paseamos.
Qué bueno, ¿no? qué bueno.
Estoy contento, Rodolfo, con eso.
Excelente, sí. Excelente. Rodolfo Pacheco, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, desde Mendoza hasta el mar argentino. Te enviamos un gran abrazo.
Bueno, igualmente, muchas gracias. Y muchas gracias realmente por ponerme en el programa.
No, un placer.
Un abrazo, Rodolfo, un abrazo.
Un abrazo, que estés bien. Que estén bien. Chau, chau.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañez.